Hoy vamos a empezar la serie que nos va a tomar 4 domingos. Ordena tus prioridades, ¿no? Me gustó mucho esa publicidad porque realmente creo que todo año cuando empieza también hay un espíritu de hacernos pensar en planes, proyectos, tomamos decisiones, ¿no? Tanto personales como también quizás familiares. Y esta serie nos quiere ayudar para que nos vaya bien, hermano, para que podamos lograr esas metas. El tema de hoy se llama Hoy es tiempo de reconstruir. Vamos a estudiar los 2 capítulos del libro de Ageo. Hoy vamos a empezar con el capítulo 1, los otros 3, domingo vamos a seguir con los demás. Así que te invito a que abras la Biblia. Y Ageo es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Ahí te doy una ayudita para que lo encuentres rápido. Ageo. Ageo pertenece al grupo de los profetas menores. ¿Sabes por qué se llama así? No porque no sean importantes, sino porque sus obras son más cortas que la de los profetas mayores. Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 15. Vamos a leerlo y luego vamos a entrar en oración para que el Señor tome este tiempo. Dice la palabra Ageo 1, todo el capítulo 1. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Señor, este es el tiempo para que escuchemos tu santa palabra y la recibamos, Señor, con fe, con gozo, Porque es palabra buena, es palabra viva. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 1 que lo hemos leído nos muestra un problema, pero que termina con un final feliz. Y creo que a todos nos gustan los finales felices, ¿verdad? Esta historia nos va a ayudar a pensar en nosotros mismos, en esos proyectos que a veces empezamos y no terminamos, o en esas decisiones que tomamos por fe, pero luego por razones, por problemas, inconvenientes, quedan sin concluir. Algo que preocupa mucho a los estudiosos de la cultura de hoy es el fenómeno de la procrastinación. ¿Han escuchado ustedes esa palabra? Procrastinación. La juventud de ahora, si tú tienes hijos, seguramente te al toque lo relacionarás. La juventud está acostumbrada al placer inmediato, ¿no? Con la tecnología, con las redes y todo lo demás, ¿no? Se nos vende un éxito rápido, ¿no? Y los chicos están acostumbrados, los jóvenes están acostumbrados a eso. Cuando algo quieren hacer y no les sale bien, lo abandonan. O si no, lo dejan ahí, ¿no? Ya después lo hago, ¿no? No quiero hacerlo, no estoy motivado, ¿no? Déjame decirte, hermano, antes de empezar la prédica, que la motivación puede ser un arma de doble filo. Cuidado con eso. ¿La motivación ayuda? Sí ayuda. Pero más importante que la motivación es el deber. Es el deber. Y eso los padres tenemos que enseñar a sus hijos. Si está motivado, qué bueno. Y tú también tienes que motivarlo. Pero hay cosas que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. El paso de niño a adulto es eso justamente, la responsabilidad. Mientras no asumimos responsabilidad, seguimos siendo niños. Y aquí esta historia nos va a ayudar a vernos. Porque en el pueblo también había un proyecto grande. El tiempo de reconstrucción. Tú recordarás que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tuvo una relación con Dios bastante inestable, de altos y bajas, más de bajas que de altos, ¿no? El pueblo de Israel tuvo periodos cortos de obediencia, de consagración, y tuvo muchos años, lamentablemente, de rebeldía. Por esa desobediencia, el Señor los castigó. Y ellos fueron 70 años prisioneros a Babilonia. Pero el Señor, que es grande en misericordia, dijo: después de los 70 años ustedes van a regresar. Y lo primero que van a hacer, escucha, ustedes van a reconstruir el templo que ha sido destruido y desolado por los babilonios. Esta era la prioridad. Y vamos a ver el contexto aquí. ¿Cuándo regresaron? En el año 538 antes de Cristo. Según los escritos de Esdras, porque Esdras es quien cuenta toda esta historia, y si tú quieres en tu casa léelo, porque ahí se habla de este grupo, fueron aproximadamente 50.000 que regresaron 70 años después de haber estado en Babilonia como esclavos. ¿Y quiénes eran los líderes? Lo hemos leído en el capítulo 1 y lo vamos a seguir conociendo, repasando en los siguientes temas. Zorobabel. Zorobabel era descendiente del rey David. Por lo tanto, él es un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Si tú ves las genealogías de Mateo y de Lucas, está Zorobabel. Zorobabel era el gobernador de Judá, el reino del sur. Y Josué era el sumo sacerdote, el que ofrecía los sacrificios, el que tenía que enseñar la palabra y tenía que velar por la salud espiritual del pueblo. Pero Dios también levantó a dos profetas, Ageo y Zacarías. Estos dos profetas fueron instrumentos de Dios tremendamente. ¿Saben lo que ellos hicieron? Lo que yo estoy haciendo hoy. Ellos expresaron, compartieron la palabra de Dios. Déjame decirte que aquí el héroe no es Ageo, el héroe no es Zacarías, el héroe siempre es Dios. Dios hace la obra en cada persona. Dios levanta la iglesia, Dios la edifica, es Él, pero usa su palabra y usa a los siervos que la predican. Por eso, Ageo y Zacarías fueron estos dos profetas de este periodo. Y esto nos recuerda también que en la vida nosotros podemos tener planes, pero a veces los abandonamos. Este capítulo 1 de Ageo nos dice que Dios envía a Ageo a los líderes, Zorobabel y Josué, con una amonestación. El pueblo piensa que no hay que ocuparse de la reconstrucción, que hay que más bien atender sus propias necesidades, sus casas, sus familias. Y es una llamada de atención para los líderes, porque recuerda que todos vamos a rendir cuentas delante del Señor. Tú, si eres esposo, si eres padre, rendirás cuenta, yo lo voy a hacer. Si eres un líder, rendirás cuenta. Si eres esposa, rendirás cuenta como esposa. Si eres hijo, vas a rendir cuentas como hijo. Nadie se va a salvar de rendir cuentas. Y después de la amonestación, porque habían abandonado varios años la reconstrucción, ellos reconocieron que no estaban en obediencia a Dios. Y al final feliz es que lo volvieron a hacer. Esto puede parecerse a esta imagen. Nosotros cuando hacemos metas, ¿no? Decimos ya, hoy empiezo y mañana voy a continuar y así cada vez voy a reforzar mi decisión, sea de hacer ejercicio, qué sé yo, o de leer la Biblia, ¿no? Aquí tengo yo, estoy muy, muy entusiasmado de nuestro plan anual. Yo estaba esperando ya que sea el primero de enero y ni bien empezó, comencé a hacer mi plan anual. A lo mejor tú también dijiste, yo voy a empezar, pastor, ¿no? Y el primero de enero tu familia te dijo, vamos a la playa, oh, oh, ya, ya, señor, mañana, el 2 empiezo, señor. Y el 2, otra cosa. Y así, ¿no? Y si se ríe es porque algo así pasó. Entonces cuando el pastor dice, ¿están haciendo su plan? No, hay como que oruga y nos hacemos un... Hermano, mira, la realidad es lo segundo. La realidad es que muchas veces, para llegar acá a la meta, empezamos bien, pero luego hay un previsto problema, luego me animo y luego hoy viene más inconveniente y así. Pero al final, hermano, la palabra dice que el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Entonces, esta es una serie que nos va a animar. Porque el Señor no quiere que seamos perfectos. Él sabe que no lo somos. Pero Él quiere que dependamos de Él. Él quiere que aprendamos a reconocer nuestros errores. Lo peor es cuando uno se cierra en sus ideas, se endurece y no reconoce su necesidad. Así es. Por eso, así pasó también con el reino de Judá. Porque ellos empezaron con muchas ganas, ahora les voy a enseñar cómo fue la cronología, pero finalmente, por la fidelidad de Dios, el ministerio de Ageo y Zacarías, ellos lograron la meta que era reconstruir ese templo, que era muy importante, y ahora vamos a ver por qué. Por lo tanto, mi hermano, recuerda esto, las metas espirituales requieren de disciplina y perseverancia. Las metas. Tú quieres crecer este año en tu relación con Dios. Quieres aprender a amar como Dios quiere que ames. Quieres tener un carácter más paciente. Quieres tener más dominio. Todas las metas espirituales requieren disciplina y perseverancia para alcanzarlas. Pero mira, pero sin perder de vista la gracia, el amor y la esperanza que tenemos en Cristo nuestro Señor y modelo a seguir. Cuando tú quieres más de Dios, eso es muy bueno, el Señor quiere que tú lo decidas, pero de pronto algo te detiene o ya te equivocaste. El primero es Satanás. Y Satanás te va a decir, ya fuiste ya, abandona, tira la toalla, no, ya, no sirve, ya yo te he dicho. Ese es Satanás. Ese es Satanás, no lo escuches. Recuerda, ¿vas a fallar? Sí, podemos fallar y vamos a fallar. Pero no pierdas de vista que la gracia, el amor y la esperanza que tenemos en Cristo nuestro Señor y modelo a seguir. ¿Cómo fue cronológicamente la reconstrucción del templo de Zorobabel? Aquí tenemos la línea de tiempo. Año 538, regresan a Jerusalén. ¿Cuántos? 50.000, muy bien, 50.000. 2 años después nomás, comienza la reconstrucción. Estaban muy motivados, vamos a reconstruir el templo que el Señor nos ha permitido regresar a nuestras casas. Pero no pasó mucho tiempo. Unos dicen 1 año, otros dicen 2 años, y se detuvo la obra. ¿Por qué se detuvo la obra? Ahora vamos a ver. Y luego la obra cada vez se fue olvidando, abandonando, hasta que llegamos al año 520 antes de Cristo, para que a través del ministerio de Ageo y Zacarías se reinicie la reconstrucción. Y escúchame, en solamente 4 años lograron la meta. Solo les faltaba, como se dice, que el Señor los motive, les dé la palabra, los redarguya. En 4 años, mira, ¿cuánto tiempo perdieron de aquí a acá? A ver, matemáticos, a ver, la UNSA, a ver, San Pablo, a ver, UTP, a ver, ¿cuántos hay acá? Entre 536, 520, 16 años, muy bien. 16 años perdieron cuando lo podían haber hecho en 4. Mira, hermano, yo no sé, pero a lo mejor tú también estás dejando pasar el tiempo. Este año voy a servir. Y luego pasa y pasa. Hoy es el tiempo de reconstruir. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasaron tanto tiempo abandonando la reconstrucción? 2 razones. Primero, hubo una fuerte oposición. Los enemigos, los vecinos, las naciones alrededor del reino de Judá empezaron a hostigarles. Cuando ellos vieron que regresaron de Babilonia, ¿no? Israel había sido antes del cautiverio, una nación fuerte que incluso los tuvo a las naciones vecinas subyugadas. Entonces ellos comenzaron a amenazarles, comenzaron a hablar mal de ellos. Le escribían cartas al rey Darío y le decían: rey Darío, ya el rey Ciro había muerto, estaba el rey Darío, los judíos están queriendo sublevarse, amotinarse. O sea, mentían, los ponían en contra del rey persa. La fuerte oposición fue lo primero que ellos comenzaron con muchas ganas, pero luego, oye, mira, muchos problemas, nos están diciendo que no vamos a acabar. Se burlaban también. Pero la segunda razón es la razón que detuvo la obra. Ellos tuvieron el fuerte deseo del bienestar familiar. Después de 70 años regresaban a sus casas. Y sus casas también estaban, obviamente, quemadas, derribadas. Entonces, ellos habían hecho un compromiso con el Señor: vamos a reconstruir el templo. Pero al ver los problemas, y también quizás al ver a sus hijos, su necesidad, la esposa, qué sé yo, el padre adulto, dijeron: bueno, también tengo que ver mi casa, ¿no? También tengo que atender al mío. Y eso no está mal, ¿eh? Pero se olvidaron totalmente de la obra que el Señor les había encomendado. Hermanos, esto es muy, muy real. Cuando tú empiezas una decisión por fe de crecer espiritualmente, pocos te van a aplaudir. No. Oye, mira, me han dicho para que haga el plan de lectura anual de la Biblia en mi iglesia. ¿Quién? ¿Tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a acabar! Ya fracasaste. Oh, ya. Mira, mira, no lo escuches. ¿No? Van a ver que personas que se burlen. No, en esa iglesia, no, olvídate. Mejor ven, ven, hagamos otras cosas, planes, oposición. Hermanos, nunca vamos a tener las cosas sin problemas o libre de oposición. Pero lo segundo también es importante. Ese deseo de bienestar familiar es algo bueno, pero puede convertirse en un ídolo que reemplace la fidelidad a Dios. Nosotros también tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo tuvo a su madre, a su padre, tuvo a sus hermanos. ¿Tú te imaginas que Jesús diga, bueno, yo no voy a abandonar a mi mamá porque todavía ella, bueno, quedó al parecer viuda, ¿no? No se le menciona a José en el Nuevo Testamento. Yo soy el hijo mayor, yo tengo que responsabilizarme de ella. Oh Dios, tú me mandaste, sí, pues, ¿no?, a predicar el Evangelio y a morir, pero primero voy a dedicarme de mi madre, ¿no? Ya cuando ella parta tu presencia. ¿Te imaginas? No fue así. Él tenía claro su plan, su propósito, el por qué él estaba. Entonces, hermano, estas fueron las dos razones. Y por eso, hoy quiero compartirte, porque en el libro de Ageo, Dios usa bastante preguntas. A través de las preguntas, quiere que su pueblo reflexione, recapacite. Yo quiero compartirte tres preguntas, basado en el pasaje, para que también nosotros podamos recapacitar. La primera pregunta, ¿a quién escuchas? Versículos del 1 al 4. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Dios envía a Ageo con un mensaje muy claro para Zorobabel y para Josué, los máximos líderes de la nación. Ustedes están siguiendo lo que la gente piensa y dice. La casa del Señor se ha detenido porque ellos piensan, dice ahí, que no es el momento apropiado, ¿no? Mira, Zorobabel, queremos trabajar, pero hay muchos problemas. Los vecinos nos están siempre amenazando. O mira, Zorobabel, Josué, queremos hacer las cosas, pero ahorita no es el momento, creo. ¿Sabes qué? Porque, mira, nuestras familias también necesitan su tiempo con nosotros. Tenemos que reconstruir nuestra casa también. Y ellos, siendo los responsables, siguieron lo que el pueblo decía. Ellos, en vez de llamar a Ageo, Ageo era el profeta. Ellos tenían que haber dicho, sobre todo Josué: Ageo, ven aquí. ¿Qué hacemos? Mira, hay problemas. La gente quiere, dice, pasar más tiempo construyendo sus propias casas. Ageo le hubiera dado, mira, el Señor dice, edifiquen. Edifiquen porque eso es lo más importante. Edifiquen el templo. Pero no escucharon a Ageo. ¿Tú sabes qué significa Ageo? Ageo significa festivo. O sea, él era alguien que traía buenas noticias. Parece, le pusieron ese nombre porque parece que nació en una de las festividades de Israel. Pero él tenía buenas noticias, pero no lo escucharon. Por eso dice al final: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Zorobabel y Josué cometieron un error que nosotros no debemos cometer, los que somos responsables de nuestras familias. Hermanos, los menores, los hijos, pueden opinar, pueden decir y tienen también ese espacio de expresarse. pero las decisiones las debemos tomar basados en la palabra del Señor, basados en las prioridades espirituales. Ahí ellos se contagiaron y dijeron, bueno, sí, parece que sí, ¿no? Vamos a dejar la obra. Sí, yo creo que hasta que los vecinos se calmen, ¿no? Están haciendo mucho problema. Y ya pues vayan ustedes y vayan construyendo sus casas. ¿Qué pasó? ¡16 años! Y no terminaban sus casas. No, quizás empezaron, dijeron, hacemos solamente la sala y volvemos a la obra. Pero terminaban la sala, ahora hacemos el baño. Y así, y el cuarto, y al final nunca terminaban. Porque es así, hermano, nunca vamos a tener una vida sin problemas o nunca vamos a esperar que la familia esté completamente unida o en armonía para decir, ya bueno, acá me tiene, Señor, heme aquí. Esa es una mentira de Satanás. El gran autor C.S. Lewis dijo, no dejes que tu felicidad dependa de algo que puedas perder. Y eso es muy cierto, porque si tú estás pensando de que, mira, Señor, ¿no? Como cuando el Señor contó esa parábola, llamó a uno y le dijo, sígueme. Ay, pero primero tengo que enterrar a mis padres. Y así, oye, nunca vas a poder tener realmente felicidad. ¿Por qué? Porque la estás poniendo en seres humanos que son falibles. Lo estás poniendo en relaciones que son temporales. Los hijos crecen, los hijos se van. Hoy día tienes trabajo, mañana no lo tienes. Hoy día tienes una bonita figura, pero luego pasan los años y eso se va. Es la ley de la vida. La felicidad no puede depender de algo que pierdas, que puedes perder. Por eso el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermanos? Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ese primer mandamiento, hermanos, nos bendice. Esa es la clave de la felicidad. ¿Por qué? Porque nos dice que vas a poner tu vida, vas a poner toda tu felicidad en algo seguro. Dios, el amor de Dios es algo seguro, firme, eterno. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Mis hermanos, poner la felicidad. Ah, es que yo me acuerdo, lo voy a comentar porque hace tiempo que no vine acá. Cuando yo llegué aquí, hubo una joven adulta que se me acercó, que venía a la iglesia ya hace tiempo. Y ella tenía una tristeza muy grande. Su madre había fallecido. Y tuvimos una consejería, leímos la palabra. El siguiente domingo me dijo, pastor, todavía no puedo olvidar a mi mamá. Es algo tan grande. Y estaba enojada con Dios. ¿Por qué Dios se la ha llevado? Ella era todo para mí. Se fue a Lima. Y le recomendé a una iglesia. Habló con el pastor. Igual. Luego, cuando comenzó con el pastor, me dice, es que ella no suelta ese recuerdo. Ella ha hecho de su madre la razón de su felicidad y nunca va a ser feliz. Eso pasó aquí cuando, me acuerdo cuando llegué. Hermano, ama al Señor tu Dios y serás feliz. ¿Cuánto lo creen? Eso es lo importante, hermano. ¿A quién estás escuchando? ¿Escuchas a esos influencers que te dicen que tienes que tener ciertas cosas, ciertos viajes, cierto estilo de vida para ser feliz? Entonces va a venir lo segundo. Segunda pregunta: ¿por qué no te satisfaces? ¿Por qué no te satisfaces? Ojo, no hay nada malo en querer proveer para nuestra familia. Es más, la Biblia dice que si no lo hacemos, hemos negado la fe y somos peores que un incrédulo. No hay nada malo en poder viajar. No hay nada malo en querer tener salud, un buen trabajo, no. Pero si eso lo anteponemos a la reconstrucción de la obra de Dios, del templo de Dios, ahí está el pecado. ¿Qué dice los versículos 6 y 9? Ustedes siembran mucho pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse, se visten pero no logran abrigarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Te pagan, todo se va en deudas. ¿Por qué? Porque ¿Estás poniendo tu satisfacción en las cosas materiales? ¿En un estilo de vida? Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Mis hermanos, no vamos a encontrar satisfacción fuera de Dios. El Señor nos creó para Él. El Señor nos creó para amarle, para que Él sea nuestra gloria. Todos los placeres, escúchame, todos los placeres que tenemos en este mundo, Dios los permite. Son de Dios, la buena comida, ¿no? El ser amado, un ascenso en el trabajo. Esas bendiciones, Dios las permite, ¿sabes cómo? Como un anticipo de lo que va a ser la gloria eterna. Pero no es para que tú te aferres a las bendiciones, para que tú lo hagas tu ídolo. Porque si no, entonces no va a haber satisfacción. La segunda pregunta que el Señor le dice al pueblo y nos dice, ¿estás satisfecho? ¿Estás satisfecho? El Señor Jesucristo decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. O sea, yo estoy lleno y estoy saciado porque estoy en la voluntad del Padre. Y en la voluntad de Dios encuentro mi realización, decía el Señor. Espero que eso sea también tu pensamiento. Tercera pregunta. El Señor dice, ¿quieres ver mi gloria? Mira, lo primero dice, ¿a quién estás escuchando? ¿A ti mismo? ¿A las personas que quieren aconsejar? ¿Eres una persona feliz, satisfecha? Ahora, ¿quieres mi gloria? Versículos 6 y 7. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Dos veces, versículos 5 y 7. Y aquí el nombre que usa Geo, el Señor Todopoderoso, es un nombre con autoridad. Es el nombre de batalla. Es el nombre de batalla que Dios usaba cuando quería que su pueblo reaccione. Y dice, reflexionen sobre su proceder. Medite. ¿Por qué están invirtiendo sus recursos en algo que no lo van a poder retener o en alguien que no lo va a poder retener? Mis hermanos, esto es algo importante. Nosotros como cristianos tenemos que ser cristianos de convicción, de ideas, de razonamientos bíblicos. No nos conformemos solamente con seguir lo que nos dicen otros. Yo decía en el primer culto que a veces vienen personas y dicen, pastor, ha pasado esto, en la puerta, pastor, ha pasado esto, tengo este problema en mi casa, ¿no? Y dígame, ¿qué debo hacer? Y yo le digo, mira, hermano, por respeto a ti, ¿no?, a tu familia, porque realmente es un problema lo que está pasando, saca una consejería y hablemos en la semana. Ahí yo te voy a poder escuchar, porque en la puerta, pues, es un momento de mucho tránsito, ¿no? Algunos entienden, otros se van a molestar. Ay, el pastor no me ha dado mi consejo, yo quería el consejo, el pastor no me atiende. No es eso, hermano, sino que no te acostumbres a que te digan qué hacer, sino evalúa por qué haces lo que haces. Porque si te has metido en un problema con tu familia, tienes que pensar, ¿por qué llegaste a ese punto? ¿Me entiendes? O en tu trabajo, ¿no? Reflexiona. Entonces, cuando las personas realmente entienden el por qué es bueno venir, entonces van con la nueva secretaria. ¿Cómo se llama la nueva secretaria? Ah, están despiertos, muy bien. Ángela, ¿no? Sacan la cita. Entonces, en la semana ahí ya conversamos, oramos, y ahí ya se dan cuenta. Ah, ¿verdad, pastor? ¿No? Sí, pues yo también tengo parte. Exactamente. ¿Ves? Reflexiona. Y luego dice el Señor, acá les da ya cosas prácticas que hacer. Después que le dicen reflexiona, dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. O sea, yo no les voy a traer la madera acá. Ustedes tienen que hacer su parte. ¿Recuerdas? Las metas espirituales requieren disciplina y perseverancia, ¿no? Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Ahora, ¿por qué el Señor quería que lo primero que tenían que reedificar era el templo que había sido estudiado? ¿Por qué? El Señor no está pensando en lo material, al contrario. El Señor lo que quiere es que el pueblo experimente la más grande bendición en su vida, lo cual les iba a permitir ser buenos padres, ser buenas esposas, ser buenos hijos, ser buenos ciudadanos. ¿Cuál es la mayor bendición? Dios mismo. En ese templo, el Señor había hecho un pacto. Yo voy a descender. Mi presencia se va a manifestar. La Shekinah, la gloria de Dios. Esa nube en la cual Dios descendía, era para encontrarse el Dios con su pueblo. Y el pueblo podía decir, Dios está con nosotros. ¡Qué bendición! Las naciones paganas no tienen esa bendición. Hermano, la mayor bendición es esa. Algunos dicen, quizás lo que los judíos tenían que estar agradecidos era que los liberó de Egipto. No, en la Santa Cena hemos visto que el Señor nos ha liberado del pecado. Pero déjame decirte que el Señor te ha liberado del pecado, ¿para qué? ¿Para qué? Para que tengas comunión con Él. Porque con el pecado no podemos tener comunión con Él. Porque Él es santo, santo, santo. El propósito de Dios finalmente, ¿sabes qué es para ti, mi hermano? Que tú y yo vayamos ¿a dónde? A su presencia. Ese es el lugar santísimo. Y ahí vamos a morar con Él. Apocalipsis 21, 22. Ahí está, dice, ese es el templo de Dios. Ese es el lugar santísimo. Dios Padre, Jesucristo y nosotros, alegrándonos con Él por toda la eternidad. Por eso te salvó, mi hermano. Y por eso Él dice, tienes que hacer tu parte para que yo me manifieste en tu vida. Y por eso vamos ahora al desafío. Es tiempo de reedificar la casa de Dios. Mira lo que sucedió. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Esa es mi oración. Que hoy día tú, escuchando el mensaje, puedas reconocer. Esto se llama arrepentimiento. Zorobabel, siendo el gobernador descendiente de David, el sumo sacerdote, reconocieron y dijeron, verdaderamente hemos cambiado las prioridades. Sí, y el pueblo también. ¿Y qué pasó? Dice, entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Cuando el Señor ve arrepentimiento, mira, Él dice, yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo estoy con ustedes significa, yo estoy de tu parte. Mientras tú pongas a Dios en segundo, en tercer lugar, tú te estás haciendo enemigo de Dios. Tú te estás haciendo enemigo de Dios. Pero cuando tú pones las prioridades de Dios y de la reconstrucción del templo de Dios, que ahora te voy a explicar qué significa en el nuevo pacto, Dios está de tu lado. Dios te ayuda, Dios te bendice, Dios te levanta. Dios no te va a abandonar. Yo estoy con ustedes significa, yo por la sangre de Cristo soy favorable a ti. Dice, el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Y el último versículo no está ahí, dice, era el día 24 del mes sexto. ¿Cuándo pronunció este mensaje a Ageo? El día primero del mes sexto. ¿Cuándo empezaron la obra? El día 24 del mes sexto. ¿Cuánto tiempo hay? Matemáticos. 23 días. 23 días pasaron Ageo predicando y el pueblo reconoció su error. Hermanos, esto es algo maravilloso. Ahora, ¿qué significa reconstruir el templo de Dios? Para los judíos era ese templo que había construido Salomón, luego pasó a ser el templo de Zorobabel, luego el templo de Zorobabel fue también destruido y vino el templo de Herodes, y tú sabes que va a venir otro templo. En los 3 años y medio de la tribulación, los judíos van a construir su templo. Eso está en la Biblia. Pero todavía ese no es el templo final. Luego ese templo también va a pasar. Y el templo final va a ser Apocalipsis 21, 22. en los cielos nuevos y la tierra nueva, Dios, Padre, Jesucristo y todos los santos. Ese es el templo del cual estamos yendo nosotros, hermano. ¿Cuál es entonces lo que tenemos que reconstruir nosotros? ¿Cuál es el templo de Dios? Número uno, son cada creyente. Ven conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Cada creyente es un templo del Espíritu de Dios. 1 Corintios 3, 16 y 17. Otra pregunta. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Cada cristiano es un templo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, ha hecho su habitación en nosotros. Por lo tanto, todo nuestro ser es el templo. Y nosotros tenemos que cuidar este cuerpo. Tenemos que santificarlo. Y dice que no, lo contrario, ¿qué cosa es? Destruir el templo. Ahí lo vamos a ver ahorita. ¿Qué cosa es destruir el templo? Permitir pecado. Permitir que el orgullo, permitir que la vanidad, permitir que el mundo contamine tu mente, tus ideas, tus deseos. Pero lo segundo, ¿cuál es el templo de Dios que tenemos que reconstruir, que tenemos que edificar? Es la reunión de los santos, la asamblea de los santos. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo, capítulo 2, versículo 4 y 5, dice: Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales está edificando, ¿qué cosa? Una casa espiritual. Ahora se le llama la casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Tú y yo somos cada uno el templo, morada del Espíritu Santo, pero cuando nos reunimos, escúchame, este lugar pasa de ser un edificio, un local, para ser el templo santo. ¿Por qué? Porque en la comunión, en la adoración que manifestamos unos con otros, en las ordenanzas como hoy día hemos tenido, se va edificando la casa espiritual. Por lo tanto, si tienes que empezar con prioridades este año, aquí tienes cuatro para que te vaya bien. Número uno, disfruta de la comunión con Dios a través de la lectura, la meditación de la palabra y la oración. Salmo 1, 1, 2, quizás has escuchado, ¿no? Dichoso el hombre, ¿no?, que no anduvo, ¿no?, en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol, ahí sigue, ¿no?, como árbol plantado junto. ¿Te das cuenta? Escúchame. Cada vez que tú abres la palabra de Dios, ese día tú estás edificando un templo de adoración al Señor. Por eso es importante la lectura de la palabra. Y tú te vas a sentir diferente. Mira, estas son cosas internas. Segundo, no apagues el Espíritu Santo. Otra vez, lo que leímos, ¿no?, en 1 Corintios 3. No lo destruyas. No permitas pecado en tu vida, sino refleja un carácter santo y una conducta digna de un hijo de Dios. Estas cosas son cosas internas, son cosas personales. Hermano, si tienes que tomar una decisión, yo he tomado decisión con mi familia cuando tomamos los tiempos devocionales, ¿no? Mi esposa sobre todo agarra su hojita, ya. Metas, ¿no? Y siempre tenemos metas de cambiar carácter pecaminoso. Si tienes que tomar una decisión, ataca el problema de frente. Señor, este año ya no voy a ser, no quiero ser envidioso. Toda la vida he estado mirando, el hermano mira el reloj, el que miran los zapatos. No, voy a hacer ahora, voy a gozar. ¿No has puesto eso seguro? ¿Ah? Tienes que poner eso, pues. ¿No? Este año, Señor, los jóvenes, ¿no? Voy a cuidar mi cuerpo, pero sin que sea tampoco un afán, un ídolo, ¿no? No voy a estar tanto tiempo en las redes. O sea, no permitas que el pecado apague el Espíritu Santo, sino refleja el carácter de Cristo. Pero ahora vienen las otras dos, que son importantes. Esto es interno. Las otras dos que vienen son externas. Y son importantes. Porque es como cuando dice que dos creyentes estaban hablando, ¿no? Y uno decía, lo más importante es lo de adentro, no lo que tú haces, no las cosas externas. Y le dijo, no, porque es, por ejemplo, cuando tú te comes un rico plátano. ¿Qué te come, la cáscara o lo de adentro? Mira, vivo, ¿sí? Vivo. Entonces el otro cristiano le dice, yo me como lo de adentro. Ya ves, lo más importante es lo de adentro, porque tú, el plátano te come lo de adentro, no la cáscara. Y el otro, hombre sabio, le dijo, cuando tú compras el plátano, ¿qué ves? ¿Lo de afuera o lo de adentro? ¿Qué ves? Lo de afuera, pues, ¿sí o no? ¿Ves la cáscara? Y esta es la cáscara, la 3 y la 4 es la cáscara. Porque lo de adentro no sabemos. Yo no voy a estar en tu casa ahí, yo no voy a poner una cámara para ver si estás haciendo, pero sí te voy a ver. ¿Qué voy a ver? Número uno, participa de las reuniones. Hermano, cuando tú vienes a esta iglesia y cuando empiezas a adorar, y qué precioso, cuando cantas, yo te invito que luego de la prédica cantes la canción de cierre con unas ganas, porque estás edificando el cuerpo de Cristo. Cuando estás dando tus ofrendas con gozo, con gratitud, porque Dios ama al dador alegre, estás edificando la iglesia. Tenemos ayuno el próximo domingo. Cuando vienes temprano a participar de todo el programa, estás siendo de ánimo, hermano. Cuando tú llegas tarde, más bien desmotivas. Te lo digo en amor, porque tenemos que cada vez ser más maduros. Este lugar necesita que nosotros nos veamos unidos, en comunión, en estas prácticas espirituales. Y la última, sirve con tus dones y talentos. Sirve, hermano. El Señor te ha dado, si eres un creyente, tienes mínimo un don. Y ese don no es para tu propio provecho, beneficio, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hermano, este año, pon ahí, Señor, quiero empezar a servir. Ya mucho tiempo, ya, Señor, ahí he estado sentado, me han estado a mí siempre, más bien, brindando el servicio de amor. Ahora yo quiero. Mis hermanos, Efesios 4, 11, 13 dice que así llegamos todos a la unidad, a la estatura, la madurez de Cristo. No se trata de que tú vengas mañana lunes y digas, ya pastor, a ver, le arreglo el baño. No, eso no es reconstruir el templo. No, trabaja en tu vida, pon a Cristo primero, pon esta comunión en primer lugar. Y vas a ver, porque Dios no es deudor de nadie, que esos problemas que por tanto tiempo has querido solucionarlo, el Señor se va a encargar. No lo digo yo, lo dice su palabra. Él dice, yo estaré con ustedes. Yo estaré a tu favor. Yo me encargaré de eso que tú no puedes. Porque yo soy el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Tu palabra es buena porque nos confronta, porque nos ve, Señor, en nuestros afanes, en nuestras luchas. Y el camino es Cristo. La vida es Cristo. Hoy vamos a decir, mi vida es Cristo. Todo es Cristo para nosotros. Señor, este mundo tiene otras prioridades. Y nosotros te ponemos primero a ti, nuestra relación contigo. Todo queremos que sea primero, Señor, rendirnos más a ti. Ayúdanos a cambiar esas áreas de nuestro carácter que están estorbando la obra del Espíritu Santo. Temor, orgullo, vanidad, preocupación, todo, Señor, en la cruz, todos esos pecados tú ya lo has pagado para que seamos libres. En el nombre de Jesús. Amén.